Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sábado Mujer. El día de hoy tenemos un gran debate con nuestro queridísimo Marco Gerardo, nuestro psicoterapeuta experto. Y también tenemos con nosotros a Emeterio Pinedo, quien es conferencista y escritor. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con este debate sobre por qué le tengo miedo al amor. ¿A poco tú le tienes miedo al amor? Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Buenos días, Emeterio. Buenos días, Brenda. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a hablar directos y claros. Esperamos que aquí las personas pues nos reciban los argumentos con oído sano, oído abierto también, porque bueno, vamos con todo.
¿Qué tal, amigos, amigas? Brenda, Marco, Gerardo, un placer estar aquí. En alguna ocasión, hace muchos años, yo conocí a una persona que estaba muy entusiasmado para emprender un negocio. El negocio fracasó. Y después de ahí, la persona no dejaba de decir: los negocios no son reales, no es posible emprender con éxito. Y ese era más o menos su discurso por años. Pero como la vida da vueltas, en algún momento después de años logró tener éxito emprendiendo algo. ¿Y qué creen? Aquel discurso negativo se convirtió en algo completamente diferente. Ahora decía: no hay nada como emprender, porque el emprendimiento te lleva a la mejor experiencia económica de éxito. Pero aquello se me quedó grabado por la contradicción en su discurso. Es decir, porque al principio decía que era lo más, que no era bueno emprender, y después cambió radicalmente. Esto lo transpolo al tema del amor. Hay un dicho aquí en México, bueno, al menos aquí en esta parte de Guadalajara, que se dice que de acuerdo a cómo una persona le va en la fiesta o le va en la feria, es como cuenta su experiencia. Y cuando yo me enfoco al tema del amor, me voy de una manera muy cuidadosa, porque entiendo que cada persona trae su propia fiesta. Es decir, comprendo que cada persona trae alguna experiencia que ha tenido en este terreno. Y si a la persona le ha ido mal y no ha sanado, entonces el amor no existe. Pero si la persona ha tenido una experiencia o mala experiencia, pero ha sanado o incluso se ha vuelto a ser, entonces la persona dirá: el amor es real, el amor existe. Bueno, como punto de partida.
Bien, hay una. Dime, Brenda.
No, a mí me encantaría que dijéramos en qué parte estamos, ¿no? Actualmente, o en qué parte de nuestra vida vamos a armar este debate. Porque probablemente ahorita los tres estamos enamorados, ¿no? Y el amor existe y no le tengo miedo y soy pleno, plena y feliz. Pero hay que armar un debate, y sabemos que cada uno de nosotros hemos vivido en esta fiesta que nos habla, ¿no? Mi querido Emeterio, donde pues prácticamente el amor no existe. Todas las mujeres o todos los hombres son iguales. Siempre hay mentiras, siempre hay engaños, siempre hay una doble personalidad o lo que te haya sucedido, ¿no? En esa fiesta que estamos hablando, que es el amor. ¿Qué nos dices, mi querido Marco?
Sí, bueno, realmente hoy día sí está muy en polémica eso, ¿no? Si el amor realmente existe, si no existe. Lo que yo digo es que sí existe el amor, pero no se llega de manera automática a él, no se llega de una manera, digamos, en natural, sino que el amor se tiene que ir trabajando, pero es un trabajo que no propiamente solamente se encuentra en el terreno de la relación de pareja, porque es algo que generalmente se dice, ¿no? Si le tienes miedo al amor, entonces estás soltero. Si no tienes pareja, entonces es porque tienes miedo al compromiso. O si estás, si tienes una, tuviste una relación y terminaste y ya no quieres relacionarte, entonces tienes miedo al amor. No, no necesariamente es así. Hay experiencias de personas que tienen miedo al amor y por supuesto eso les hace el no poderse relacionar con otros, ya sea me dicen por ahí miedo o precaución, pero bueno, es finalmente las justificaciones que ponen, es que el amor no existe, es que las relaciones son muy complicadas, es que es mejor estar solo que mal acompañado, claro, existe todo eso, ¿no? Personas que viven con miedo al amor y no tienen pareja, pero también resulta que hay otro tipo de personas que es aquellos que se relacionan sin amor propio o sin un tipo de amor que es un amor personal que se tiene que construir y entonces se relacionan con alguien más desde su carencia emocional. ¿Y qué crees? Aquí también podemos encontrar un tipo de miedo al amor estando con una pareja, estando con alguien más. ¿Y qué características tienen estas relaciones? Bueno, son relaciones en donde se da el abuso, donde se da el maltrato, relaciones donde hay cosas malas y se justifican. ¿Se justifican por qué? Pues porque se hacen en nombre de ese supuesto amor, ¿no? Aquí hay una tergiversación de la palabra amor. Se confunde el amor con una circunstancia de control, de manipulación o incluso de dependencia o codependencia. Entonces, ¿por qué una persona llega a esto? Pues precisamente porque no ha trabajado en el respeto hacia sí mismo, ¿no? La característica más importante de una relación, el valor que tenemos que enaltecer siempre en una relación, la bandera que tiene que estar por encima de la relación es el respeto. Si una persona se conduce con respeto hacia su pareja, entonces ese amor es maduro. Si no hay respeto en una relación, estamos hablando de una relación infantil e inmadura. El respeto tiene que ser la base y de ahí parte entonces el que nosotros podamos hablar, relacionarnos desde ese amor, sin miedo a ese amor, sin miedo a manifestar lo que somos por llegar a, no sé, perder la relación o este miedo a que la otra persona se enoje o se vaya o todo esto, pero finalmente eso habla de una relación que no está fundamentada precisamente en el amor. Y bueno, pues voy a profundizar un poquito más en esto, pero antes quería plantear esto. Hay personas que viven con miedo al amor estando solteros y hay personas que viven con miedo al amor aún estando en pareja.
Oye, y aquí la pregunta de los 20,000, ¿cuál de los dos es más peligroso? Wow, yo creo que el que vives con alguien con miedo a amar a ese alguien, ¿no? Porque entonces empieza la lucha a lo mejor de poder, entonces empiezas a cerrarte y no tener esa comunicación. Inclusive ves pues, a tu pareja, a tu amor, como un rival en ciertas ocasiones. O sea, si tienes miedo a amarlo es porque no te tienes miedo a verte vulnerable, ¿no? Tienes miedo a ser... Yo digo que cuando uno aporta esa vulnerabilidad al otro y la abre, es como un trampolín en la relación, ¿no? La relación se fortifica, crece. Digo, si es recibido de manera efectiva de la otra persona... Y de igual manera que la otra persona igual abra su vulnerabilidad contigo, ¿no? Entonces ambos van creciendo y se van apoyando. Pero si estás con esa persona y tienes miedo a amarlo, bueno, Dios, pues ahí sí digo yo, ¿cómo?
Bueno, ahí les va. En realidad, el miedo no existe. Lo único real que existe en todo lo creado y en todo lo manifestado es el amor. Entonces ahí, desde esta perspectiva, podemos posiblemente ver este aspecto con un ángulo distinto. Porque en la medida que yo le doy una validez y una fortaleza al miedo, entonces el miedo crece como si realmente existiera, como si realmente fuera real. Y entonces desde esa perspectiva, al amor, le voy a dar una validación menor, como si el amor fuera algo frágil, débil, escurridizo, y que entonces puede desaparecer en cualquier momento. Y es ahí donde considero que los dados están cargados. Por eso considero que el miedo como tal no es real. El miedo como tal no existe. El amor como tal es lo único real, lo atemporal, lo eterno. Si lo vemos desde esta perspectiva, entonces le daremos más validez al amor, como fuerza, como inteligencia, como sabiduría.
Y el otro aspecto sería más bien espejismo, que surge a partir de alguna experiencia no procesada, no acomodada, tendría más luz para poder resolver que darle la fortaleza al amor mismo, al miedo mismo.
Fíjate que una de las cosas que tenemos que como reconocer en esto es que el que no sepamos relacionarnos con alguien como nuestra pareja, si hay un antecedente, hay un, digamos, una causa, y lo que vivimos son los efectos de aquello que traemos cargando. Estamos hablando de nuestras heridas emocionales que son nuestras experiencias dolorosas, ya sea en la relación con nuestros padres, estamos hablando de relaciones pasadas que nos han marcado, que nos han dejado una huella y sobre la cual nosotros vivimos. Entonces, existe la desconfianza, por ejemplo, existe la desconfianza en ti mismo, en la pareja. Existen los celos, existen las relaciones fundadas, sí, en estas faltas de, digamos, de validación hacia el otro, de falta de reconocimiento al otro. Existen las relaciones que tienen estas características de no ser un escenario en donde las dos personas crecen. Entonces, cuando hay una relación en donde las dos personas no están creciendo, sino solamente es una persona la que está creciendo, solamente es una persona la que está, digamos, validándose, aunque estamos hablando de un desequilibrio y no es una validación sana. Entonces, esas características lo que denotan es que precisamente hay una relación que no está fundada en un piso parejo y por lo tanto hay características de... Puede ser dependencia emocional. La dependencia emocional viene precisamente del miedo a estar solo, de ese miedo a ser uno mismo, de ese miedo a tener una identidad propia y poderse plantar ante alguien más con esa identidad propia. Entonces, lo que se hace en una relación dependiente es que la persona se diluye en el otro, la persona se rinde al otro. Pero ese estamos hablando de un miedo a ser el mismo. Entonces, una característica importante que tenemos que reconocer en una relación sana es precisamente la no existencia de esto o el trabajo en estas características. Tenemos que hablar de dos personas que son personas, o sea, dos personas que están completas. Y para ello, obviamente, pues han transitado un camino de reconocimiento de sí mismos para poder reconocerse en la relación, para poder reconocer al otro. Entonces, hay personas que sí precisamente viven tras de estos, tras de estas, digamos, máscaras, ¿no? Digamos, miedos, digamos, traumas, digamos, aspectos que no han sanado y por lo tanto pues llegan a relacionarse de esta manera. Entonces, una característica del miedo al amor es el sometimiento, ya sea hacia formas no amorosas, o sea, formas donde está extinto este buen trato, esta validación de la que hablaba, es la dominación de alguien por sobre la otra persona, y ahí estamos hablando entonces donde está precisamente... fundamentado esto en el miedo hacia el amor, ese amor del cual nos está hablando sí en etéreo, pero que existe en un nivel de conciencia donde hay, está extinto esto. Entonces, no tengas miedo a amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo es respetarte, es darte valor. Amarte a ti mismo es cuidarte. Amarte a ti mismo es querer lo mejor. Y lo mejor incluye el tener una relación sana. Eso es amarte a ti mismo. Entonces, si está presente esta característica, por supuesto que vas a promover esto en la relación y vas a pedir desde ahí, desde esta autoafirmación personal.
Aquí, desde como nos lo van desmenuzando, no podemos entender que la pregunta, ¿por qué le tengo miedo al amor? Pudiéramos partir desde estas heridas de la infancia, ¿no? Y ya sea la de injusticia, la de rechazo, ¿no? Sabemos que son 5, por ahí hay programas en Sada Mujer acerca de ellas, te puedes echar un clavado. Y es como bien nos comentan, ¿no? O sea, el miedo no existe, es simplemente el amor. Entonces, reconoce esa herida que tienes, ¿no? De la infancia, ámala, sánala, ámate, como bien nos comentan, ¿no? Ambos, para entonces poder amar. ¿Y qué sucede aquí? Yo creo que es como el punto más importante que a lo mejor mucha gente nos estará viendo diciendo, sí, o sea, hablan y se escucha perfecto, pero ¿cómo voy a hacer algo que quiero, que a lo mejor yo veo en la pareja de mi amiga, como son, ¿no? La pareja, pero yo no lo viví en casa desde niña, pero yo no lo he vivido, yo lo veo y lo quiero en mi vida, pero no lo he palpado en mí. Entonces, creo que el hacer estos cambios requieren de un trabajo personal, como bien nos comentaban. Por aquí sé, ambos tienen algún curso en puerta y van muy de la mano de este programa, porque uno es relaciones sanas, donde nos llevan a primero amarnos para poder tener esta relación sana. Y el otro es el imbatible. A mí me encantaría que nos hablaran de estos cursos y cómo nos pueden ayudar para este tema. Sin cementerio, si nos puedes decir.
Gracias. Justamente, bueno, lo que comparto en este momento tiene que ver con una estrategia de vida para conectarnos en esa frecuencia más alta del amor que está dentro y que está fuera. Pero para poder conectarnos con esa magia, con esa forma de vivir aceptando el amor, la belleza, la felicidad, la abundancia, hay que primero reconocer ese poder que reside en nuestro propio interior. Y por eso en este taller que dura 4 días, 21, 22, 23 y 24, que se llama Imbatible, la psicología del guerrero o la psicología de la guerrera, es un entrenamiento para que cada persona pueda validar o le pueda dar ese valor y pueda entrenar su mente, sus emociones, su vida desde la fuerza, desde el reconocimiento de que en su esencia y desde su esencia puede empujar su vida a un estado de plenitud, de armonía, de superación. Y entonces en este taller tendrán herramientas, mensajes, conocimiento de valor para poder llevar a cabo este proceso de reencuentro en la esfera más alta de sí mismo.
Muchas gracias. Así es que ya saben. Me encantaría que también nos platicaras del de relaciones sanas. Por acá en comentarios les estoy dejando los datos de los dos cursos. Mañana inicia este, así es que échate un clavado a las redes de Emeterio Pinedo en todas las plataformas. Mi querido Marco, platícanos, ¿cómo nos puede ayudar en relaciones sanas para este nuevo miedo?
Mira, hay una característica muy interesante. Normalmente en el trabajo con pacientes, ya se nos fuiste, Brenda, nos dejaste solos. Bien, bueno, hay una característica en las personas. Ya regresaste, ¿verdad? Estás por aquí. que es el hecho, sí, cuando hablamos de relaciones sanas, obviamente todos aspiramos a tener relaciones sanas y en todos lados escuchamos este concepto, esta idea de aprender a relacionarnos. Se hablan de muchos conceptos, se habla de muchas, digamos, fórmulas. Una de ellas, por ejemplo, que es muy sonada y que tiene su punto interesante, por ejemplo, muchas personas que hablan de poner límites a tu pareja, pero yo lo que percibo mucho, te decía, cuando dialogo con personas, incluso con la atención hacia mis pacientes, es que hay demasiados conceptos, demasiadas ideas, pero poca práctica, poco el saber cómo hacerlo, ¿no? Una persona puede decirme, es que me falta poner mis límites a mi pareja, me falta amarme a mí mismo. Ok, sí, todo eso está bien, pero aquí el detalle es, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para no caer en escenarios de rivalidad, de confrontación? Para pasar de lo que sí muchas personas tienen, que es esa falta de validación personal, pasar de eso a una relación sana y no a lo opuesto, que lo opuesto pues es la, digamos, una relación condicionada por una lucha de poder. Entonces es lo que pasa en muchas ocasiones, al no tener claros ciertas maneras que son muy específicas, son muy claras y son muy amables cuando las entiendes, entonces pues hace falta esto. Por eso en este curso vamos a estar hablando de cómo pasar, por ejemplo, de una relación donde hay cierto tipo de agresividad o de agresión hacia una relación con amor. O sea, ¿se puede pasar de una relación a eso? Sí. ¿Se puede pasar de una relación de un escenario de caos a una relación armoniosa? Sí se puede, pero siempre y cuando vayas aplicando de manera adecuada pues las herramientas que se tienen. Entonces vamos a hablar de definir, por ejemplo, cuáles son tus límites y cómo establecerlos con cariño hacia la otra persona. Cuando tú pones un límite a una persona, no estamos hablando de pelear con la otra persona. Tú al poner un límite le estás diciendo a la otra persona, yo te amo y quiero que me ames. Yo me amo a mí mismo y quiero que me ames como yo quiero ser amado o como yo establezco esa ruta de respeto y de validación. Entonces, eso es poner un límite con cariño, un límite con amor. Y nos hace mucha falta entonces entender todo esto, relacionarnos con responsabilidad afectiva, reconocer nuestros derechos afectivos. Nosotros tenemos derechos afectivos y muchas veces ni siquiera los sabemos. Tenemos derecho a ser amados, tenemos derecho a ser escuchados, tenemos derecho a ser validados, a que nuestras emociones puedan ser expresadas. Muchas personas viven tras este nudo en su garganta o esta opresión en su pecho, en donde no reconocen su relación de pareja como un escenario en donde puedan expresar lo que sienten. Y bueno, todo esto trae complicaciones porque todo esto que se callan se convierte después en enfermedad o en depresión. Hay que aprender a hacerlo, se puede hacerlo. No estamos hablando de aprender a dramatizar o aprender a intrigar en la relación, no. Se puede expresar tus emociones de una manera creativa y de una manera sana. Entonces, para todo esto existen formas, existen herramientas y es lo que vamos a ir tratando en este curso de relaciones respetuosas, navegando hacia ese amor propio, pero también a ese amor de pareja.
¿Qué nos quieres decir, Emeterio? Me encantó porque mientras nos platicaba aquí Marco, Emeterio estaba, ¿no?
Sigamos reflexionando sobre esta temática. Mira, yo lo puedo apreciar o puedo apreciar lo siguiente. Cuando una persona reconoce que es amor y si también resalta algunas cualidades del amor como valentía, osadía, sabiduría, equilibrio, fortaleza, si una persona entonces se reconoce en ese sentido, cualquier obstáculo o cualquier desajuste, herida o bloqueo que pueda experimentar en su vida, desde el reconocimiento de lo que realmente es como una esfera de amor, que es sinónimo de sabiduría, de luz, de fortaleza, sin duda, desde ahí puede resolver cualquier situación. ¿Qué sucede con algunas personas que están experimentando ese bajón emocional traducido como en depresión, desánimo, esa falta de impulso de vivir en una octava de mayor éxito, de mayor felicidad? Yo lo traduzco como el olvido. Es decir, se han olvidado de su real naturaleza y ahora en su mente, en su palabra, en su emoción y también en su acción, pues prácticamente le han dado un valor enorme a aquello que aparenta ser, pero que simplemente es algo, decía, como un espejismo, pero le dan fuerza al espejismo del fracaso, de la desilusión, de la amargura, y es ahí donde se pone la mayor parte de su atención. Hay un principio, que aquí lo hemos comentado, Brenda, que dice de la siguiente manera: aquello a lo que le pones atención crece y se fortalece. A lo que le dejas de poner atención se marchita y finalmente desaparece. A ver, abordemos desde esa perspectiva, lo comento yo y a usted lo desde su perspectiva, pero aquí lo que planteo es, a ver, ¿qué es lo que está pasando en la vida del ser humano? En realidad se está enfocando más a los miedos, a las angustias, a las depresiones, a cualquier tipo de tope, pero no están poniendo, considero, la suficiente atención o el suficiente foco a esa parte más grande, a esa parte poderosa, a esa energía que puede sanar, que puede resolver, que te puede transformar o que te puede llevar a una experiencia de vida más plena. Entonces aquí lo que yo planteo es un viraje, es decir, un cambio, una manera de ver distinta, partiendo, por supuesto, desde ti. Y cuando tú empiezas a trabajar en esa percepción diferente hacia ti, como lo estoy compartiendo, desde ahí considero que cualquier situación que se te presente la podrás finalmente trascender. Por eso decía Pablo de Tarso, simplemente cuando tú amas, él lo traduce así, ama y haz lo que quieras. O sea, ahí hay un mensaje muy particular. Entonces, cuando él dice, ama y haz lo que quieras, logra lo que quieras, ese es un buen norte, ese es un buen rumbo, porque quiere decir que el amor es exitoso, el amor es triunfador, el amor es conciliador, el amor es sanador. Y si lo llevamos a las relaciones de pareja, a los proyectos de vida, sin duda debemos entonces de ser más fuertes en el reconocimiento de lo que realmente somos, porque cualquier cosa que se presente, si estamos fuerte aquí, lo vamos a resolver, lo vamos a trascender, y no sucede lo mismo, al contrario.
Me encantaría agregar, que bueno, yo voto para que todos hagamos esto que nos acabas de decir. Dice, donde tú pones tu atención, lo demás desaparece, ¿no? O sea, lo que dejas de poner tu atención, desaparece. Y créeme que así es. O la típica que decimos, ¿no? Donde pones tu atención, donde pones tu pensamiento, donde pones tus emociones, es lo que vives y es lo que vas creando, ¿no? En tu día a día. Entonces, aquí, por ejemplo, digamos, ¿no? Yo que viví a lo mejor una decepción, que me fueron infiel, que me divorcié, que bueno, fue un divorcio no muy grato, todo eso. Yo puedo llevar eso y seguirlo recreando, ¿no? Puedo encontrar un excelente hombre que diga, ok, este es el hombre correcto. Pero ¿qué pasa? Como sigo pensando en esa situación del ayer, sigo a lo mejor de repente comparando, ¿no?, mentalmente situaciones que pasan en nuestro día a día, ¿qué va a suceder? Muy probablemente esta persona no era como la otra, pero vas a llegar a volverlo a vivir porque lo estás recreando, la escena la estás recreando, y es algo maravilloso que nos dicen, ¿no?, ambos, porque nosotros podemos crear nuestro futuro. ¿Cómo? Con lo que pensamos hoy. Entonces, híjole, si reconocemos eso, creo que Como le dije a un amigo hace poco, ¿no? Que decía, es que todo mundo me dice que sí, que son los patrones de mi mamá. Voy a, por ejemplo, a X terapia, voy a Los Ángeles, voy, y todos me dicen que son los patrones de mis padres, ¿no? Pero, pues, ¿de qué me sirve? Pues, ya ellos ya vivieron, ¿por qué yo? Entonces, como que le decían, pero nunca los había identificado como, ¿no? Entonces, platicando, le digo, no, sí, pero pasó esto, esto, ¿no? Y entonces le dijeron, es que eres un inútil, ¿yo qué es? Y volteó, ¡eh! ¡Hijuela! Mi mamá dijo esto. Y empezó él a hilar situaciones. Y empezó, ¡ah, ahora ya entiendo por qué el psicólogo me dice! Entonces, le dije yo, bingo, acabas de nacer. Aprovecha porque acabas de nacer, tienes una conciencia nueva. Si hayas ido a 20,000 psicólogos o terapeutas y no hayas hecho ese clic, pues era lo mismo, ¿no? Pero hoy has entendido el cómo puedes cambiar eso. El momento que tú escuches a tu papá o a tu mamá decir, ¿no? Le di la preparación en X universidad y terminó de no sé qué. Tú cámbialo en tu mente. Eso no es tuyo. No lo aceptes, ¿no? Transforma ese pensamiento. Eso es algo de tu mamá o de tu papá, no es tuyo. Y creo que aquí es donde tenemos que empezar a hacer estos pequeños pero agigantados pasos, ¿no? Porque nos creemos todo lo que nuestros seres cercanos o nuestros seres amados, nuestra sangre, nos dice porque quieren lo mejor para nosotros. Pero bueno, quieren mejor, lo mejor para nosotros desde sus vivencias y sus experiencias de vida que no son las tuyas. O sea, ¿no? De ahí partimos. A ver, Marco, ¿qué nos quieres decir? Porque estás así, ¡ah! Yo.
Sí, no, claro, lo que nos compartes es bastante valioso porque precisamente de ahí viene, ¿no? De ahí viene nuestro modelo de amor, de lo que aprendimos a hacer en casa. Pero fíjate que, a ver, cuando escuchamos la palabra amor, es un concepto que todos pues ya tenemos en nuestra mente, tenemos un constructo ya hecho. Y muchas veces nos olvidamos de que amor es una palabra, ¿no? Es un concepto, es una idea. Amor es una palabra. Pero muchas veces en nombre de ese amor nos olvidamos a nosotros mismos. En nombre de ese concepto o al mencionar esa palabra, es como si todo nuestro ser se abstrajera y solamente queda eso. Cuando realmente tenemos que hacer lo opuesto, o sea, a ver, amor es lo que está aquí, amor es lo tangible. ¿Qué es lo tangible? Pues es mi experiencia, mi existencia, soy yo. Y desde ahí tenemos que partir para hablar de esto, ¿no? El amor es algo vivo, es algo que está expreso en tu propia naturaleza. Entonces, sí, por supuesto, cuando nosotros empezamos a generar este constructo de amor como si fuera algo ajeno a nosotros y vamos funcionando a partir de ese concepto, ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque te decía, en nombre del amor aprendemos a hacer muchas cosas y muchas de esas cosas que aprendimos a hacer en nombre de ese supuesto amor, ¿qué crees? No son amor. De hecho, no son sanas. Muchas de las cosas que aprendimos a hacer no son para nada sanas. Pero nosotros pensamos que sí. ¿Por qué? Pues porque es el amor, ¿no? Entonces romantizamos incluso ciertas conductas bastante tóxicas, bastante dañinas, y las vemos como si fueran lo que a la otra persona le falta, y a la otra persona no le falta nada de eso. Si tú tienes miedo al amor, entonces posiblemente te vivas desde conductas insanas, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar de lo que hacen las demás personas, no solamente se vale hablar de lo que, sí, yo atraje a una persona tóxica y me hizo trizas el corazón. No, a ver, hablemos también claramente de lo que uno hace, uno mismo hace. Entonces, claro, uno mismo puede presionar, por ejemplo, a otras personas en nombre de ese amor. Uno mismo puede generar codependencia a otras personas en nombre de un supuesto amor. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que mi concepto del amor es un concepto insano, tengo la oportunidad de trabajar en él. Si yo me doy cuenta de que aprendí que, por ejemplo, para que una persona estuviera conmigo, la tenía que convencer casi, casi, por no decir comprar, pero ya lo dije, bueno, Entonces, ahí tengo que empezar a reflexionar y decir, yo tengo un concepto completamente distorsionado y completamente erróneo del amor y no me estoy viendo a mí mismo. Entonces, si tú para tener una pareja tienes que someter, manipular, controlar o generar esta codependencia para evitar que tu pareja se realice por miedo a que no esté contigo, por miedo a que elija algo diferente a ti, entonces eso es tener miedo al amor real. Porque en una relación basada en amor, el amor no se puede ni rogar ni comprar, no se puede exigir, no se puede exprimir al otro para que te dé gotas de amor, no se puede vivir desde esa manera. Hay que encontrar la diferencia entre pasión, que es algo que es una característica de amor, la pasión. Hay que poderlo discernir muy bien y quitarle, por ejemplo, lo que es celos, porque muchas veces pensamos que los celos son pasión. Si yo celo es porque amo, o si me celan es porque me... No, eso no es pasión, eso es intriga, eso es desconfianza. Eso es vivir desde una falta de aprecio hacia uno mismo. Entonces, se vive con entereza en el amor real, sin estos juegos infantiles. Si tú tienes que convencer, lo que pasa es que has confundido el concepto amor con ganar el amor. Y eso es equivalente, es casi lo mismo que ir al supermercado, que ir a la plaza comercial, en donde tú puedes comprar cosas que te venden y tú ni siquiera necesitas, pero tú piensas que necesitas y piensas que así es el mundo, comprando cosas que ni siquiera te... pues que van a estar ahí, lo único que haces es endeudarte. Entonces, tenemos que quitarle esos conceptos insanos a lo que es el amor. El amor no es eso. El amor parte de ti mismo, es tu naturaleza. Y si tú te atreves a verte sin miedo, a pesar de que hayas aprendido lo opuesto, a pesar de que hayas aprendido a invalidarte a ti mismo, pero si aprendes a valorarte, más allá de esos traumas, más allá de esos desperfectos que puedas tener, puedes encontrar la experiencia de amor real, amor auténtico, que es pues ese pilar sobre el cual se construyen relaciones más armoniosas y más sanas.
Sí, por eso considero que lo que comenta Marco Gerardo, el psicoterapeuta, tiene mucho sentido. A ver, cuando una persona se describe a sí misma, soy una persona fracasada, infeliz, en desarmonía, en realidad, comentaba, se trata de un olvido. Y si aún añade, y en mi corazón hay resentimiento, porque tanto que yo he amado, y como respuesta a ese inmenso amor que yo he entregado, simplemente hay dolor, sufrimiento, caos. Y es ahí entonces donde el psicoterapeuta lo enfoca de una manera muy atinada. Entonces, ¿cuál es tu concepto de amor? Porque si tienes un concepto de amor insano, entonces te llevará a una experiencia insana. Pero, ¿qué sucedería si empezamos a andar en una senda donde empezamos a revisar de una manera profunda, cuáles son entonces esos conceptos con los que yo me estoy relacionando en mi vida? No vaya a ser que por el concepto me esté estrellando tanto con la felicidad, con el amor, con la abundancia o con la riqueza, siendo que todo eso forma parte de mi esencia y forma parte incluso de mi propio destino. Por eso es valioso escuchar. Y sobre todo cuando alguien llega y se describe a sí misma, como yo soy una persona fracasada, a mí pues nadie me quiere o me he ido tan mal que ahora estoy con tanto miedo. Esas son descripciones, pero no en cuanto a lo que se refiere a su auténtica naturaleza. Yo no veo a una persona o no escucho a una persona decir de inicio, Emeterio, ya lo entendí, yo soy un campo de amor. El amor es sinónimo de sabiduría, de equilibrio, de paciencia, de dulzura, pero también de fortaleza. yo soy eso, de inicio soy eso, pero en los olvidos que he tenido de mi auténtica naturaleza, me he espinado, me he descalabrado, y entonces ahora vengo contigo, ayúdame. ¿Cómo desde mi auténtica naturaleza de lo que soy, puedo sanar esas heridas? ¿Puedo quitar esas espinas? ¿Puedo sanar esos descalabros? Eso es algo completamente distinto. Pero en realidad no es el enfoque que en general se le da. El enfoque es opuesto. O sea, soy fracaso, bien enojado, bien enojada. El amor no existe, al diablo. O sea, espérame. Ahí por eso considero que lo que comenta el psicoterapeuta es muy, muy correcto. Hay que revisar cuáles son los conceptos con los que te mueves. Yo hablo en este sentido no de conceptos, sino más bien de la filosofía de vida. Dime tú, exprésame tú, ¿cuál es tu filosofía de vida? Es decir, ¿cómo procesas, cómo estás asimilando o cómo entiendes tú el amor, la felicidad, la paz, la belleza? Porque en la medida que tú me expreses cómo entiendes eso, ahora sí, podemos hacer un buen ejercicio, una buena reflexión acerca de lo que te acerca, de lo que te acerca bien a partir de ese concepto o de lo que te aleja a partir de eso que tú has puesto en tu propia mente.
¡Wow! Me encantó como ambos lo dijeron y me encantaría empezar con algo que dijo Marco, que dijo, si tengo que comprar a mi pareja, no es amor. Y aquí abro este paréntesis porque creo que para los hombres, ¿no? Es muy de tienes que ser el que mantiene. ¿Para qué te casas si no tienes cómo mantenerla? ¿Sí, no? Entonces está eso de que, y créanme que pobres hombres, ¿no? Les echan todo el peso de si no valgo nada, si no tengo lo suficiente para darle a lo mejor de sacarla de su casa y lo que en su casa ella está acostumbrada. Y luego, ¿cómo voy a tener, no? Si se chispoteó y viene un hijo, ¿cómo? ¿Cómo voy a mantenerlo? O sea, yo soy el hombre. Y va esto que creo que de repente el hombre se puede perder en esta obligación que le han impuesto, ¿no? De ser el hombre el que mantiene, al ser el hombre el que conquista, el que apoya, el que no. Entonces, es como esta parte donde probablemente también la mujer tendrá sus estereotipos como, ¿no? Que es la que está en casa, que es la que cocina y toda esta revolución que traemos, ¿no? Femenina. Pero sí, totalmente de acuerdo y creo que esa parte va mucho al hombre, cómo lo educan, de que tiene que ser el que aporta, ¿no? Entonces, se pierde en el dar económicamente, más del dar afectivo, que es lo que la mujer normalmente necesitamos, ¿no? Y por acá nos dice mi querido Emeterio, a mí me encantaría que cerráramos, ¿no? Ya cada quien pasará el micrófono para cerrar con sus palabras, pero me gustaría que mi querido Emeterio cerrara con un ejercicio pequeño de el reconocimiento de este amor, ¿no? Porque ya dijimos que el miedo no existe, entonces no vamos a mencionar esa palabra, sino de del amor en sí, ¿no? De que florezca este bello amor que somos. Bueno, ahora sí, ¿con qué te gustaría cerrar, mi querido Marcos?
Sí, con mucho gusto. Yo les invito a las personas en algún momento, cuando estén en el campo, en un jardín donde hay árboles, donde hay flores, posiblemente fuentes, riachuelos, simplemente comentar que esa atmósfera de paz, de bien, de armonía, de equilibrio, es en realidad lo que existe en el propio interior. Considero que si aprendemos a reconocer en nuestro interior que hay ese oasis de paz, de calma, y aprendemos a reconocerlo, entonces he de decir que desde la calma, desde la paz, es como es posible restablecer el equilibrio en todo y en todas las cosas. Pero si no reconocemos ese oasis de paz, si no aprendemos a conectarlo o a conectarnos, es entonces que perdemos las oportunidades que nos ofrece la vida para volver al equilibrio, para volver a la armonía. Entonces, un ejercicio muy sencillo consiste en cerrar los ojos, inhalar y exhalar 3 veces. Y en este proceso de inhalar y exhalar, justamente es ir hacia adentro con los ojos cerrados. Imaginarte tú que en tu interior eres un jardín maravilloso, donde hay flores, árboles, pájaros que cantan, riachuelos, todo ese entorno es de paz infinita, de calma suprema. Y decirte a ti, yo soy paz, yo soy calma, y desde ahí todo lo puedo. Respira, inhala, exhala, abre tus ojos y ahora sí, listo para poner equilibrio en tu propia vida.
¡Wow! Hasta se nos ven otros ojos, mi querido Marco. ¿Qué nos hizo? Muchísimas gracias, mi querido Meterio. ¿Con qué nos dejas, Marco?
Ya nos sacó de esta energía del debate, ¿no? Muy bien. Bueno, yo quisiera compartirles algo que puede ayudarnos a romper limitaciones hacia el amor, y que es el simple reconocimiento personal que cada uno de nosotros puede tener de un derecho. Tenemos derecho al aprendizaje, tenemos derecho a explorar y a tener esas experiencias que nos ayuden a conocer precisamente lo que es el amor. Y para ello, entonces, la reflexión que quisiera yo comentarles o quisiera que se quedara en nuestra mente es podernos decir a nosotros mismos, yo tengo derecho a amar, tengo derecho a ser amado y tengo derecho a amar a alguien más. Entonces, ese es el reconocimiento de esto, lo que nos puede ayudar a también el quitar estas limitantes, tenemos derecho a eso, y por supuesto que desde ahí partimos hacia la construcción, hacia la experiencia de aprender de ese derecho que como seres humanos tenemos.
Oh, ¡wow! Me encantó. Cerramos con 2 broches de oro, no nomás uno. Con 2. Les recuerdo a las personas que nos están viendo que tenemos estos 2 cursos para ahora en septiembre. Uno es el Imbatible, que viene siendo como, ¿no?, guerreros que somos. Y el otro es Relaciones Sanas. Aquí les dejo todos los comentarios todos los información para que se inscriban a estos cursos. Y bueno, yo quisiera agradecerles y decirles que si te gustó, vuelvas de nuevo a repetir esta parte última que es tan hermosa, ¿no? De esta pequeña meditación. Yo realmente les comparto que yo sí me imaginaba cómo me salían florecidas, ¿no? Te lleva a eso. Y yo sí vi cómo mis ojos y la mirada también de Marco después de haber hecho este ejercicio cambió, ¿no? Entonces, bueno, que llevaría que lo volviéramos a hacer. Lo padre es que aquí está grabado. Compártelo con las personas que crea que le puede servir. Y gracias, Emeterio. ¿Qué tal que si, Marco, qué tal si hacemos toda la mañana, ¿no?, estas pequeñas frases que nos acabas de decir? Yo tengo derecho a amar. Yo tengo derecho a ser amado. Yo soy amor, como nos dijo Meterio. Híjole, creo que con eso ya dimos un giro a nuestro día. ¿Ustedes qué opinan?
Completamente de acuerdo. Oigan, les propongo un tema para el próximo debate. Una pareja enamorada todo lo puede.
No. Vamos, seguimos enamorados. Bueno, tenemos ya yo creo que como 3 meses para las personas que apenas nos acaban de ver por primera vez con este tema de que si el amor existe, que si el enamoramiento existe. Y seguimos dando batalla, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué energía nos está jalando de relaciones tóxicas de este cosmos, ¿no? De esta energía cósmica. ¿Qué te parece, Marco? Yo adelante con el tema.
El meteorito quiere que salgan chispas de aquí en la hora. Que brote el fuego, bueno. Está bien, sí, sí. Yo desde ahorita digo que el enamoramiento o el amor no es suficiente. Existe, pero no es suficiente. Pero bueno, pues vamos a
yo
a proponerlo, me encanta.
Yo considero que el enamoramiento es la base real, poderosa, en la cual se puede construir todo, absolutamente todo.
Todas las relaciones se parten del enamoramiento.
Miren,
es la base por la cual se edifica.
Así de fácil. No se mientan, no se mientan. Enamora, miento.
Miento.
No creamos en ilusiones falsas.
Enamoramiento es amor ilimitado de dos. Enamoramiento, amor ilimitado.
Yo no sé de dónde te fumaste esta definición, mi querido Meterio. También enamora y miento. Así que vamos a googlearlo por ahí, porque mi Meterio tiene buenas definiciones al respecto. Pues perfecto, nos vamos. Muchísimas gracias. Y bueno, espérenos, porque el próximo debate creo que va a estar bueno. Ya empezó la controversia y aún no es. Muchas gracias. Nos vemos. Abrazo fuerte.